aprobado, muy feliz Navidad para todos. Damos las gracias a los compañeros de trabajo, Douglas Archer en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, en Radio Católica Mundial, desde la ciudad de Barcelona, que ya está, digamos, escondiéndose un poquito el sol, que lo vemos desde el estudio, o por lo menos la claridad, en esta Barcelona muy adornada por la Navidad. Está acompañándonos desde aquí Raúl García en el control con todo el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de los santos inocentes y no podíamos dejar de tocar un tema que tiene que ver con los inocentes de hoy, que sufren en muchos sentidos, físico, psicológico, espiritual. Y hoy estamos muy contentos de recibir, y sé que una persona en particular se va a alegrar, de este equipo NSE, que no está aquí en Barcelona, sino en Bogotá, porque está con nosotros Montserrat San Martí. Si me permite, le voy a decir Monse, porque desde que nos conocemos, hace casi 20 años, para mí es Monse. Monse, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nelly, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí.
Hoy pensé mucho en ti cuando venía para la radio, porque en la carretera podemos ver a esa hora de la mañana, 8:30 más o menos, la figura de Montserrat, las montañas de Montserrat, que algunos de los oyentes conocen porque han venido de visita a España, y pensaba, digo, anda, mira, hoy estará Monse y le diré esto, que pensé mucho en ella, al pensar en el santuario de Nuestra Señora de Montserrat, por la que llevas el nombre. Monse es una de las hermanas de Esperanza San Martí, que ustedes conocen porque a esta misma hora, este jueves, ustedes van a escucharla en Jóvenes para la Eternidad. O podríamos decir eternamente jóvenes, porque hace cuánto está haciendo ese programa. Bueno, y para mí es un gusto. Vamos a presentar bien a Monse y vamos a justificar el hecho de invitarla al programa de hoy. Monse está casada, es madre de 10 hijos, de los cuales viven, Monse,
8.
8, muy bien. Está cuidando en casa a su madre, a mi querida Dolores, a quien yo quiero muchísimo. Monse es miembro de Sí de Vida, ahora vamos a explicar de qué se trata, y es delegada en la ciudad de Barcelona, en España, del viñedo de Raquel, que también vamos a comentar hoy, además, porque Raquel está muy vinculada a este acontecimiento de la muerte de los inocentes, en la Sagrada Escritura. Monse, brevemente, ¿qué es Sí de Vida, con C, Sí de Vida, ahora lo digo en español, sí?
Sí. Es el Centro Internacional en Defensa de la Vida Humana y su principal objetivo es prevenir el aborto en el mundo. ¿Cómo? Educando, enseñando la verdad, promoviendo, pues, por ejemplo, los museos de la vida, que ya tenemos aquí en España varios. Y también se va a abrir ahora uno en México.
Fíjate, nos escuchan muchos mexicanos,
te lo digo. Sí, yo creo que probablemente nos esté escuchando Cecilia Rodríguez Galván, que es la que promueve desde Sí de Vida México el museo. Si estás escuchando, Cecilia, un abrazo muy grande, lleno de vida. Un abrazo lleno de vida, que es así como nos saludamos.
Qué bonito eso,
en Sí de Vida.
Exacto. Sí. Monse, y no sé si a lo mejor estoy metiendo un poquito la pata. ¿Se sabe o se puede decir en qué ciudad o pueblo de México va a estar el Museo Sí de Vida?
Pues no quisiera yo meter la pata tampoco, porque
por si acaso no digamos
nada. Por si acaso no digamos nada.
Pero lo real es que en México va a haber un Museo de la Vida.
Sí,
exacto. Y eso hay que alentarlo y decirlo.
Sí.
Y ya cuando sea una realidad, pues te podemos comprometer a ti o a Cecilia que venga y nos lo cuente.
Bueno, no sé si podrá venir porque ella está en México, pero
bueno, siempre hay una excusa para poder viajar.
Exacto.
O si no, para eso están ahora los medios modernos.
Exactamente.
Bueno, pues sin duda que es una iniciativa preciosa. Lo que pasa es que también tenemos que hablar, Monse, y hoy lo haremos en el programa, de qué pasa cuando el aborto ya se ha producido. ¿Eso quiere decir que está todo perdido? Uh-huh. Y aquí tenemos que hablar del viñedo de Raquel.
Exactamente.
El viñedo de Raquel también es otra iniciativa preciosa que está haciendo mucho bien, y tú lo sabes, y luego lo dejamos para después.
Exacto, muy bien.
Pues Monse, cuando te presentaba, olvidé decir que no solamente defiendes la vida con estas iniciativas, sino que también lo vives en tu propia familia, ¿verdad que sí?
Sí, claro, como católica que soy consciente de que cada vida, cada ser humano que llega al mundo, desde su concepción hasta la muerte, es una vida única, especial. Dios nos llama a todos y cada uno, pero con un amor particular, a vivir en esta tierra. Yo esto lo he cristalizado, pues claro, en mi familia, en mis hijos, porque pues cada uno de ellos para mí es ese ser especial que el Señor me ha encomendado de una manera concreta, ¿no? Uh-huh. También pues cuidando a mi mamá, que si Dios quiere en enero pues va a cumplir los 90 ya. Y bueno, pues esa defensa de la vida, pues desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Pienso que es esa misión que como madre de familia y como pues el Señor me ha puesto en mi camino, ¿no? En este momento de mi vida.
Monse, recuérdanos, por favor, ¿qué edades tienen tus hijos? Uh-huh. Y la más pequeña, sí. ¿Y a qué edad la recibiste en tu familia con sí. los brazos abiertos? A ver.
Sí. Bueno, yo fui madre muy joven, porque yo me casé muy jovencita y mi primer hijo lo tuve con 19 años. Este hijo es el que han comentado, uno de los que ha comentado Nelly, que falleció con 3 años por un accidente. Después viene mi hijo Ramón, que va a cumplir, si no me equivoco, 30 ahora en
el 31 de diciembre.
Es el último día del año, exactamente. Luego tengo a Lourdes, que tiene 28. Mark, a ver, que no, espérate, que a veces uno se tiene que centrar un poco. Mark, que tiene 26, creo. Uh-huh. Luego viene Monse, con 22, 23, 23 ya cumplido, sí. Uh-huh. Aquí hay un salto, y es ese otro bebé que comentabas, Nelly, que perdimos un bebé por un aborto espontáneo, y hay un salto, porque más o menos hemos tenido los hijos bastante seguidos,
sí.
Y aquí hay un salto pues de unos años con este bebé, que esperamos también que esté en la presencia del Señor por ese bautismo de deseo que hemos tenido,
claro,
todos hacia Él, ¿no? Después está Javier, que está, os pido desde aquí oraciones por él, porque está pues en Perú, viendo si tiene una vocación pues al sacerdocio y al tema de las misiones.
Uh-huh. Misioneros ya lo es, porque
sí,
ahí está.
Exacto,
¿eh?
Exacto.
Qué alegría.
Con 19. Luego viene Belén, que va a cumplir 17 dentro de también en febrero.
Parece mentira, por Dios.
Sí, como crecen. María Ángeles, que tiene 15. Y después tenemos a la pequeñita, que aquí también hay un salto importante, que tiene 8. Aquí, bueno, la recibimos, como dices tú, Nelly, ya sin esperar casi, pero el Señor pues hace estas cosas, ¿no? Y vino Marta, que la tuvimos, bueno, la tuve yo con 41 años, uh-huh. ¿Sí?
Bueno, de eso también vamos a tocar el tema, porque sabes que ahora este equipo de trabajo se está agrandando. María José, nuestra
sí.
compañera, María José García, está esperando un niño también.
¡Qué alegría!
Y bueno, debe ser eso, un niño debe ser la alegría de la casa.
Lo es.
Monse, volviendo al tema de la fiesta que recordamos en la iglesia en este día 28, ¿cuál es el pasaje exacto uh-huh. del Evangelio donde se nos narra este hecho histórico?
Pues mira, Nelly, lo podemos encontrar en San Mateo, si lo quieren buscar, es en San Mateo 2 y los versículos del 13 al 18. Si te parece, Nelly, lo voy a leer.
Claro, adelante.
Huida a Egipto y matanza de los niños inocentes. Partido que hubieron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Levantándose de noche, tomó al niño y a la madre, y se retiró hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes, a fin de que se cumpliera lo que había pronunciado el Señor por su profeta, diciendo: «De Egipto llamé a mi hijo». Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se irritó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en sus términos de 2 años para abajo, según el tiempo que con diligencia había inquirido de los magos. Entonces se cumplió la palabra del profeta Jeremías, que dice: «Una voz se oye en Ramá, lamentación y gemido grande. Es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa ser consolada porque no existen».
Bueno, pues después de haber leído este pasaje del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, desde el versículo 13, la siguiente pregunta es: ¿cómo aplicarías eso en la actualidad, en este siglo XXI?
Bueno, después de leer este trozo del Evangelio, podemos pensar en la figura de Herodes, ¿verdad? Que pues fue un personaje arrogante, bajo esa capa aparente de humildad que le hace decir a los magos: «Ah, pues cuando sepáis el lugar, yo quiero ir a adorarle». Bajo esa capa perpetra pues esa serie de asesinatos tan grande que termina con la vida de tantos y tantos niños, ¿no? Y eso lo podemos trasladar a nuestros tiempos, como me preguntabas, Nelly, en tantos y tantos Herodes de nuestros días. Yo pensaba, mientras me preparaba el programa, ¿quiénes podrían ser los Herodes de hoy? Y pensaba, pues mira, todos esos niños que son explotados sexualmente o trabajando, o esas mujeres que también son explotadas para ejercer la prostitución, pues a lo mejor para pasar de un país a otro, las compran, las revenden. También pensaba en, perdona, Nelly, en las personas que son explotadas con el tema del narcotráfico. ¿Cuántos Herodes que se lucran, que se aprovechan de las vidas de estos jóvenes que caen en las redes de la droga y después no pueden salir? Todo eso me hacía pensar, no sé qué.
Esos Herodes, sí. No, estaba pensando también en que en algunos países, Monse, había leído yo de que los propios padres venden a sus hijos.
Sí, sí, tremendo.
Nosotros no podemos juzgar esa actitud, a esa persona, quiero decir, pero el hecho de vender a un hijo por un plato de comida, uno dice: Dios mío, hay que estar tan mal para...
Terrible.
Es tremendo,
terrible.
Es tremendo.
Te estremece pensar eso, ciertamente. Después, ya centrándonos quizás en el tema de hoy, que hace referencia a la matanza de los inocentes, pues evidentemente no podíamos obviar el tema del aborto.
Claro.
Y este tema hoy, pues por desgracia, es muy cruel y tenemos que darnos cuenta de que en todos los países del mundo está habiendo una cantidad de asesinatos de niños inocentes. ¿Y quiénes son los Herodes? Pues son esas personas que se lucran y que no les importa nada con tal de ellos vivir bien, como quería Herodes,
claro,
¿no? Es
ya.
Que es así, es la prefiguración de Herodes.
Sí, sí, sí. Bueno, hoy está con nosotros Montse San Martí. Estamos hablando de este día, ¿no? Recordando este hecho, la muerte de los inocentes. Pero, Montse, estaba pensando en tu hija pequeña, en Martita. Hay algo que no dijimos y que yo sé, y es que Martita estaba enferma al nacer.
Sí.
¿Lo sabían usted, tú y tu esposo, y bueno, los demás integrantes de la familia, que ella estaba enferma mientras tú esperaba que naciera durante el embarazo?
Sí, sí, sí. En el último trimestre de embarazo, cuando te hacen la última ecografía, allí yo vi que el doctor se entretenía mucho pasando pues el aparatito este que te pasan por el vientre y venga a pasar el aparato y no me decía nada y yo pensaba qué raro porque yo con tantos hijos es la última y con tantos hijos pues las ecografías pues tienen un tiempo más o menos
y tenías experiencia en todas estas cosas ya.
bastante y yo pensaba bueno y al final pues como no me decía nada y tanto rato le dije doctor, ¿hay algún problema? Y entonces él me dijo veo una lesión en el corazón. Y yo le dije, pero doctor, es grave. Y él, pues, fue una gran persona porque me dijo, no te preocupes, es una enfermedad sencilla, no pasa nada. Yo le debo agradecer mucho a ese doctor porque me quitó mucha intranquilidad. Luego fue una enfermedad muy grave. Si hay algún doctor o doctora que nos escucha, ella tenía una tetralogía de Fallot, que son 4 dolencias cardíacas severas. Quizás si hubiera tropezado con otro doctor, probablemente, y yo hubiera sido una mamá pues que a lo mejor no supiera lo que es el aborto.
Afrontar el momento, claro. O sea.
Sí, y afrontar el momento, como tú muy bien dices, probablemente Martita no hubiera nacido, porque era una niña que probablemente hubiera sido... Claro, también estamos hablando de que era del tercer trimestre, pero claro, venía con una malformación congénita grave, entonces no sé si hubiera entrado dentro de los supuestos que tenemos en España, ¿eh? Pero...
Monse, y eso no acabó con el nacimiento de Martita. Esa dolencia no se terminó al nacer ella, sino que después también la cruz en la familia siguió adelante.
Sí, sí, pero para gloria de Dios, bueno, cuando ella tenía 4 mesecitos, la intervinieron en el hospital de aquí de San Juan de Dios. Yo doy muchas gracias al Señor. Recuerdo que cada año cuando vamos a la revisión que le toca anualmente, allí hay una estatua de San Juan de Dios en la entrada preciosa que está San Juan de Dios abrazando a un joven. Y siempre vamos a darle las gracias, Martita, también. Y vamos, como es un hospital católico, pues vamos a la capilla a darle gracias al Señor por su curación. Porque la operación, gracias a Dios, fue muy bien. Pero claro, siempre con esos cuidados. Pero hoy, gracias a Dios, Martita está muy bien. Es una niña asintomática, no toma medicación ninguna. Fíjate. Y de momento, pues, estamos muy, muy tranquilos. Con el tiempo puede ser que se tenga que volver a operar. Pero bueno, está en manos del Señor.
Pero ¿y aquí entre nosotros? Ella no estará escuchando el programa, ¿no?
No creo.
Bueno, ¿en el cole qué tal? Porque a veces, no sé, ¿sabes?
En el colegio ella...
¿Es buena alumna? ¿Es un poco vaga, perezosa? ¿Qué?
Ahora está cursando tercero de primaria. Ajá. Y la verdad es que estamos muy contentos con sus notas y con su actitud.
Bueno,
realmente.
Menos mal, ¿eh?
Y hace prácticamente vida normal. Ella juega, corre, salta y no hemos tenido problemas con
gracias
ella para
a
nada.
Dios.
Sí, gracias
sí,
a Dios.
Sí, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, Monse, ¿qué está pasando cuando una madre rechaza la vida de un hijo por nacer hasta el punto de hacerlo desaparecer? ¿Está todo perdido cuando ya la madre ha tomado esa decisión y lo ha hecho? El médico, claro, ¿no? ¿Está todo perdido aún así? ¿Nosotros no podemos ayudar a esa mujer? Es que se va a hundir, porque se va a hundir. Es el síndrome posaborto, el que existe. Y aunque algunos digan que no, está. Digan las mujeres que han sufrido un aborto. Pero desde el punto de vista de nuestra fe... ¿Hay alguna razón por la cual uno tenga que decir, está todo perdido, querida, vete por...? No, ¿sí o no?
Gracias a Dios, no está todo perdido.
Claro que sí.
No, claro que no. Es una maravilla porque el Señor es tan grande. Primero me has preguntado una cosa y me gustaría responder. Dices, cuando una mujer decide hacer desaparecer a un hijo, yo te quería hacer una puntualización.
Sí.
Cuando una mujer decide hacer desaparecer a un hijo, lo único que va a lograr es el efecto contrario. Es curioso, porque lo va a llevar presente de una manera permanente en su mente. Pero gracias a Dios, como bien decíamos, como hay solución con el Señor, cuando se traspasa esa frontera de estar tan mal, de estar en la oscuridad absoluta y se logra llegar a sentirse perdonada por Dios, a sentirse perdonada por su Hijo, a sentirse perdonada por sí misma, y eso se consigue, como hemos comentado al principio, a través de, en mi caso, yo conozco el viñedo de Raquel, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, ¿no? Que se puede hacer que esa mujer, cuando piensa en ese hijo, ya no piense en ese hijo como una tortura, sino como un ser que la está esperando en el cielo y que, bueno, que la acompaña,
claro.
que es su hijo.
Su hijo, sí, sí.
Lo ha reconocido como tal, ya no lo tiene como en un recuerdo oscuro, porque gracias a este proceso que se hace en un fin de semana del viñedo de Raquel, ella logra estos objetivos que hemos dicho: sanar, en primer lugar, ese área de falta de perdón que ella siente que Dios tiene hacia ella, esa área de perdón del hijo hacia ella y el área de sentirse perdonada. Y esto se consigue, como digo, a través de un encuentro de sanación del viñedo de Raquel. Hace escasamente un mes que tuvimos uno aquí y en Barcelona y fue una maravilla. Yo estoy impresionada de cómo trabaja el Señor, cómo hace el Señor su obra y cómo muchas veces, bueno, siempre, de una cosa mala, el Señor siempre saca bien, ¿verdad? Siempre saca bien.
Sí, sí, sí. Bueno, cuántas cosas para charlar con Monse. También me gustaría que nos centráramos en tu madre también, Monse, porque ahora ella tiene 90 años.
Sí.
Tiene muchos achaques, pero hay algo que la hace sentir, ustedes la sienten así, como una niña otra vez, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo atender, cómo cuidar a este inocente, que es tu madre, una mujer muy religiosa? ¿Cómo cuidarla? ¿Cómo también ocuparse de ella, Monse? Y ahora parece todo lo contrario, ¿no? Antes nos enterábamos de mujeres que tenían 12 hijos y la mamá a lo mejor se quedaba sola porque el esposo había fallecido y salía adelante la mujer con los 12 hijos. Y ahora pasa que tal vez hay familias con 4 hijos o 5 y ninguno puede ocuparse de ese padre, de esa madre, que termina siendo también un inocente que va como una pelotita de aquí para allá. Pero nadie se ocupa verdaderamente de ese ser, ¿no? Que está como un niño muchas veces, ¿no?
Sí.
Te lo digo también por mi madre. Mi madre tiene Alzheimer y realmente, gracias a Dios, es mi hermana que se ocupa en Argentina de ella, pero no siempre se presentan, no siempre los hijos se ocupan de los padres. Y es muy triste esto, ¿no? ¿Qué le dirías tú a ese hijo, a esa hija que tal vez hoy o en estos días se ha enterado y diciendo, mira cómo termino el año? Realmente todo se termina cuando nos enteramos que el papá o mamá ya no me va a reconocer. Va a llegar un momento en que no me va a reconocer. ¿Cómo es el vivir diario con tu madre en estas circunstancias, Monse? Y a punto de cumplir esa 90 años.
Sí. Bueno, mi mamá también, como dices, también tiene Alzheimer. Lo que ella empezó con el Alzheimer ya a una edad más tardía, con lo cual el Alzheimer avanza más lentamente. Y ella todavía nos conoce, todavía razona bastante bien. Pero sí que es verdad que hay momentos en los cuales ves que se vuelve muy niña, que se vuelve pues como una Martita, como su bisnieta de 8 años, ¿verdad? Porque, pues no sé, en detalles, pues traes una cosita, un dulce a casa y ella es como la primera en querer probar. Cositas de este sentido, ¿no? Pero, ¿cómo afrontar esto? Pues con mucho cariño, pensando sobre todo que ellos, nuestros padres, ¿no? Han dado todo por nosotros, ¿no? Han dado todo por nosotros, su vida, su juventud, su esfuerzo, su trabajo, noches en vela cuando hemos estado enfermos, tantas y tantas cosas que a veces ni nos damos cuenta de lo que es, hasta que somos padres y madres. Yo reflexiono muchas veces y digo, madre mía, es que hasta que no has sido madre no has entendido muchas de las cosas que hacían tu madre o tu padre, ¿no?, por ti. Entonces, pues, ¿qué les diría a esos hijos, ¿no? Sobre todo el poder tenerlos en casa el tiempo que sea posible. Yo sé que esta enfermedad, concretamente el Alzheimer, es una enfermedad bastante dura de llevar, sí. Y sobre todo en la última etapa, porque son enfermos que a veces no controlan la noche y el día, tienen cambios horarios, tienen cambios de humor, en algunos casos tienen inhibiciones, tienen cosas extrañas, claro, lógicamente el cerebro se deteriora.
Claro, sí, no funciona bien.
Y claro, hay momentos en que ciertamente se necesita un apoyo pues de algún centro de día, incluso internarlos ya permanentemente cuando ya la situación es muy grave. Mi suegra, por ejemplo, pobrecita, murió de Alzheimer y los últimos meses tuvo que estar ingresada porque ella no entendía absolutamente lo que era el día, lo que era la noche, las personas que mi cuñada que la cuidaba, pues no podía descansar. Entonces sí que es importante que esté atendida y tiene que estar en un centro, pero en la medida de nuestras posibilidades, yo creo que el día que ellos falten, agradeceremos después nosotros el haber dicho, bueno, pues mira, mi madre estuvo conmigo todo el tiempo, o mi padre, estuvieron conmigo todo el tiempo que yo pude, por lo menos hasta que yo di todo de mí, ¿no? Todo de mí, con todo mi amor, ¿no? Y con muchos defectos, porque yo soy la primera en reconocer que a veces pues tengo momentos en que pues la paciencia me falta, porque es natural también que hay momentos que ves que hacen cosas que dices, pero ¿cómo me está haciendo esto? Pero luego reflexionas y dices, no, es que está enferma, es que está enferma. Porque es muy curioso, ¿quién ha sido tu referente en la vida, que es tu madre? Ahora ya no es tu referente, tú eres su referente. Entonces, ese cambio de papeles a veces cuesta un poquito de asimilar.
Muy bien. Bueno, Monse, nos queda poquito tiempo para hacer una pausa, pero vamos a centrarnos ahora en el viñedo de Raquel. Eres la delegada en la ciudad de Barcelona. Muchas personas no saben qué es el viñedo de Raquel y aquí vamos a asociar con el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Sí. Porque dice que Raquel no hay quien la consuele porque sus hijos ya no están. ¿Eh? Entonces, ¿qué es el viñedo de Raquel? ¿Y por qué? Por cierto, que nombrabas a Raquel, como dije en el pasaje de los Inocentes, y eso está relacionado.
Sí.
A ver.
Leemos en Jeremías, dice, en Ramá se oye una voz, lamentación y llanto amargo. Es Raquel que llora por sus hijos y ha rehusado ser consolada porque ya no existen. Los dos hijos de Raquel murieron después que ella. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué llora Raquel por sus hijos si murieron después que ella? Es algo que nos hace pensar, ¿no? Para eso nos remontamos un poquito en la historia, en el Antiguo Testamento, y explicamos pues que Raquel fue madre de José, el primogénito, y más tarde tuvo a Benjamín, y en la hora del parto ella muere. José, que es el primogénito, fue el padre de Manasés y Efraín. Con el tiempo, la tribu de Efraín se convierte en la más importante e influyente del reino del norte de Israel. Y llega a representar las 10 tribus de Israel, o sea que fue un personaje clave, José, ¿verdad? José, a través de su hijo Efraín. Y por otro lado, el otro hijo de Raquel,
Benjamín,
exactamente, forma parte del reino sur cuando se une a la tribu de Judá. Por lo tanto, en cierto sentido, se puede decir que Raquel simboliza a todas las madres de Israel, tanto a las del norte como a las del sur, ¿vale? Cuando el libro de Jeremías se escribe, los asirios ya habían conquistado el reino norte de Israel y los israelitas habían sido deportados al exilio. Aún así, algunos descendientes de Efraín probablemente debieron huir al territorio de Judá, al sur. Pero en el año 607, antes de nuestra era, los babilonios ya conquistan el reino de dos de las tribus de Judá. Al parecer, muchos cautivos fueron llevados, deportados, a la ciudad de Ramá. Ahora entendemos un poquito por qué nombra Jeremías a Ramá, que está cerca de Jerusalén. Y allí muchos de ellos fueron ejecutados. en el territorio de Benjamín, donde Raquel había sido enterrada. Uh-huh. Por lo tanto, Raquel llora a sus hijos en sentido figurado.
Porque claro, porque no son sus hijos, no son propiamente dicho, sí.
Pero son como sus descendientes,
entendido,
¿no?
Sí, sí, sí. Ah, fíjate.
En este caso, sería la parte del Antiguo Testamento de por qué decimos que Raquel llora a sus hijos. Pero también esta profecía de Jeremías tiene cumplimiento más tarde, en el pasaje que hemos leído de Mateo, en el momento en que Herodes manda asesinar a todos los niños del territorio de Judea, en Belén. Esos niños también dejaron de ser, como dice Jeremías.
Claro,
¿no?
Ya no existen.
Ya no existen. Uh-huh. Y nos podemos imaginar el llanto de tantas y tantas madres que lloraron por esos hijos. Yo sé lo que es la pérdida de un hijo. Uh-huh. Ya nacido, con 3 años.
Claro.
Yo me quiero poner en la piel de estas madres, ¿no? Cuando tantas madres... Debía ser un clamor.
Y además morir así de forma violenta.
De forma
y
violenta.
Verlo.
Exacto, ¿verdad? Ver cómo te lo arrebatan, cómo te lo matan.
Sí.
Tiene que ser horrible. Entonces, Raquel es como la prefiguración de todas las madres que lloramos.
Fíjate.
A nuestros hijos, la muerte de nuestros hijos.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, Monse. Ahora sí, vamos a hacer una pausa muy cortita y seguimos en el programa charlando contigo. Y vamos a centrarnos todos entonces en la esperanza cristiana, con el viñedo de Raquel.
Muy bien.
Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
Si deseas participar en vivo en el programa Con los Ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono: 1-866-398-6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1-205-271-2976.
Día 28 de diciembre. Monse, siendo tantos en la familia, ¿con un Belén solo alcanza?
Pues mira, tenemos varios, te voy a decir. Tenemos el tradicional, el de musgo.
¿El clásico?
Sí, el de musgo.
De nieve y todo.
Exacto,
sí.
Con sus ovejitas. Tal. Luego tenemos otro... que son las tres figuras de Jesús, José y María.
Como este, como la Sagrada Familia, ese sí. Pequeñito que tenemos en el estudio, ¿eh? Con nieve y todo.
Ese, fíjate que lo pintamos con Martita y yo, son esas figuras de marmolina blanca, que tú
qué
luego
bonito.
Las puedes pintar, las pintamos como de color bronce, y nos quedó precioso,
hasta
la verdad.
El bricolaje, Monse,
sí,
bricolaje
nos
y todo.
Nos encanta a Martita y a mí.
Qué bueno, o sea, dos Belenes.
Y
bueno.
Luego la abuelita que tiene el suyo abajo, en el piso de abajo,
ajá,
donde tenemos...
También otro
ahí. Otro allí, claro.
Mira, hemos hecho una campaña o semi-campaña en este programa diciendo, ¿tú quieres que los demás se den cuenta que nace Jesús? Pues se tiene que notar, empieza por tu casa.
Claro.
Empieza por tu casa, empieza por saludar a los vecinos, decirle, ¡Feliz Navidad! Porque ahora parece como, ¡Felices fiestas!
Exacto.
Entonces, ¡Felices fiestas de la discoteca! No, señor. Uh-huh. ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! Porque nace nuestro Señor, ¿eh? Que se note en tu casa, en tu barrio. Mira, inclusive nos han enviado fotografías lo tengo todo anotadito aquí, ¿no? Mira, por ejemplo, Andrés, desde Gulfport, en Mississippi, nos manda desde la parroquia San Juan Evangelista, fíjate, la fiesta que
sí.
Ayer habrán estado de fiesta, ¿eh?
Sí.
En la ciudad de Gulfport, dice, como no tengo lugar para mi Belén, nos envía el de la parroquia, y precioso. Entonces yo le quiero preguntar a Andrés si ese que sale en la fotografía es él. Supongo que sí, ¿no? Y dice un afectuoso saludo cordial con muchos buenos deseos para el equipo NSE y EWTN y a todos los oyentes de todo el planeta. Dice, gloria a Dios en los cielos y en la tierra, a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Muchísimas gracias, Andrés. Y así muchísimos, ¿eh? También. Bueno, vamos a volver entonces sobre el tema de el viñedo de Raquel. Monse, sí. Dijimos que vamos a mirarlo desde nuestra visión de fe, porque aquí sin fe estas cosas dolorosas no se pueden afrontar, ¿o sí?
¿Cuánta razón tienes, Nelly? Es que has dado en el clavo, es que has dado en el clavo. Fíjate que hace unos días hablaba con una amiga mía de Sevilla, que igual nos estás escuchando, Mar, hola. Y ella me preguntaba que le había interesado mucho en el grupo porque ella va a hacer salvamento delante de las clínicas de abortos. Y me decía, Monse, les ha interesado mucho a todos los compañeros el tema del viñedo de Raquel, porque yo les pedía oraciones por este encuentro que tuvimos hace un mes. Y ella me decía, me pregunta una amiga si hay... si se puede dar sanación, se puede hacer sanación, pero para personas no creyentes. Y entonces yo le dije, mira, Mar, yo no confío en la sanación si no hay una base de fe, porque para eso ya tenemos pues los psiquiatras, ¿verdad?
Los psicólogos
que hacen su labor, francamente, y pues mira, hay muchos casos, pues a muchas personas, pues con unas medicaciones las logran tranquilizar un poco y logran pasar un poco el temporal. Pero eso yo considero que no es una sanación, eso es un parche. Yo pienso, sí, a ver, sí, es una visión muy personal, pero pienso que no deja de ser, pues bueno, un tapar un algo que hay ahí que hay que sanar y que hay que restaurar a través de la figura de Cristo. Cristo es el médico supremo, es el médico que todo lo puede sanar y sigue vivo en el sagrario, sigue obrando milagros. Es el mismo que el que conocemos del Evangelio.
Y el que nació hace 2016 años, el mismo.
El mismo. Por lo tanto, para mí lo más importante es basar la sanación en la fe. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que no tienen fe. Quizás antes de invitarlas a un encuentro hay que orar mucho para que esas personas logren tener ese deseo de por lo menos entender o querer participar en un encuentro. Y a raíz de eso ya el Señor se encarga de lo demás. Porque nos acuden a los encuentros personas que tal vez no tienen mucha formación religiosa, claro. Pero con un simple deseo ya el Señor hace el resto. Uh-huh. ¿Eh, Nelly?
Monse, y el viñedo de Raquel son unos ejercicios espirituales especiales en este caso. Uh-huh. Es para encontrarle una comparación a esta
muy
iniciativa.
Muy buena pregunta, sí. Mira, no son unos ejercicios espirituales como los que conocemos, ¿vale? Porque el ejercicio espiritual es, pues sabemos que es, bueno, según las pautas de San Ignacio, sí, pues se hace un camino en silencio. Aquí también hay mucho silencio, pero también hay momentos de hablar mucho porque las personas necesitan expandirse, expresarse, comunicarse. Pero sobre todo, basados en el Evangelio, cogiendo pasajes concretos del Evangelio, seguimos un manual de la doctora Teresa Burke, que luego si quieres explico un poquito quién es.
Muy
y
que es la, esa es la fundadora.
Es la fundadora, sí.
Ah, muy bien.
Uh-huh. Entonces, con esos pasajes del Evangelio, yo no voy a explicar mucho en profundidad, pero para que os hagáis una idea. Se dirigen concretamente al problema del aborto, o sea, se enfocan a ese problema. Y a través de ciertos ejercicios, de ciertos diálogos, pues se logra llegar a esas partes heridas, tanto del cuerpo como del alma. Porque muchas veces cuando pensamos un retiro de sanación posaborto, pensamos solamente la parte del alma. Pero como dice el padre Víctor Salomón, que uh-huh. es el delegado de pastoral del viñedo de Raquel para habla hispana, también el Señor sana físicamente, fíjate tú. Uh-huh. Ha habido casos de sanación física en estos encuentros, pues personas que llegaban encorvadas. Y pues por esa, ese complejo, ese horror, sí, han salido. Sí. O personas que han tenido pues problemas físicos por un aborto, un desgarro. Claro. Pues el señor ha llegado a sanar. También tenemos el caso de una chica, concretamente esta, la atendimos nosotros, uh-huh, que se sanó de una bipolaridad.
Fíjate, oye, mío.
Entonces,
actúa, bueno, Dios,
actúa
Jesús,
el Señor.
Actúa. Claro.
Y si quieres te explico un poquito quién es Teresa Burke y cómo nació el Viñedo de Raquel, porque es muy interesante cómo pasa factura a la mujer el aborto.
Uh-huh. ¿Ella sufrió una experiencia en lo personal?
En lo personal no. Bueno, en lo personal. Ella trabaja, ella es psicoterapeuta en Estados Unidos y trabaja, o trabajaba por lo menos en su momento, cuando surgió todo este uh-huh tema, con mujeres con problemas alimentarios, de tema de anorexia, bulimia.
Yeah.
Y en una de estas reuniones con 8 chicas salió el tema del aborto. Y ella notó como un ambiente enrarecido, como que se crisparon los nervios, como que una se marchó, la otra cambió de tema, en fin. Claro. Ella notó ahí algo
que
extraño.
Que no era normal.
Exacto. Y ella, como buena psicoterapeuta, pues se dio cuenta,
lo captó
enseguida. Y entonces hizo una entrevista personalizada a esas 8 mujeres y fíjate tú qué tanto por ciento de las 8, 6 habían abortado. Ahí nos demuestra cómo, pues lo que decíamos, el aborto a la mujer le pasa la factura. Y bueno, muchas caen pues en estas cosas, en anorexias, en bulimias, otras caen en drogadicción, en tentativas de suicidio, en alcoholismo, en promiscuidad, fíjate.
O sea que tarde o temprano se nota o sale a flote la consecuencia de un aborto.
Sí, porque...
¿Y así nacieron entonces los viñedos de Raquel?
Así nacieron los viñedos de Raquel. Ella y su marido son católicos y pensaron que tenían que ayudar a estas personas. Y bueno, pues a través de los pasajes del Evangelio crearon el viñedo de Raquel y es realmente un ministerio maravilloso.
Qué bonito.
Maravilloso.
Pues encomendaremos los encuentros del viñedo de Raquel. Y también, ¿sabes qué, Monse? Como en un ratito vamos a rezar, estamos rezando por la santificación de los sacerdotes, lo estamos haciendo desde el año pasado, durante el año de la misericordia, uh-huh, porque aquí los sacerdotes pueden prestar y prestan sin duda una ayuda fundamental. Primero porque deben estar muy bien formados para poder ayudar a las personas Y esto me gustó mucho lo que dijiste antes, los tres perdones, ¿no? Sería uh-huh el que la persona sienta el perdón de Dios, que si se arrepiente, ¿cómo no va a perdonar el Señor? Uh-huh. Aunque su pecado sea rojo, lo decía la Escritura,
exacto,
¿no? Que se sienta perdonada por ese hijo al que le ha quitado la vida y también perdonada por ella misma, ¿no? La esperanza uh-huh siempre tiene que estar.
Así es.
Y así que vamos a encomendar también, a esto iba, a los Herodes de hoy.
Uh-huh.
Porque pueden hacer mucho bien cuando el Señor les toca el corazón. De eso estoy convencida. Bueno, uh-huh, y además hay muchísimos testimonios, ahora que en Internet sale todo, de personas que eran médicos, abortistas, uh-huh, aborteros les llamo yo, y después en líderes pro vida uh-huh y ayudar a las personas, inclusive no cobrar en su consulta para poder como reparar todo ese mal, ¿no?
Así.
Y el Señor, bueno, también tocó el corazón del doctor Nathanson.
Al doctor Nathanson.
Para que pudiera él, en el tiempo que le quedaba, reparar. Eso. Hubiera querido seguramente él hacer más. Dios le dio un tiempo de vida uh-huh para poder repararlo. Y bueno, también, ¿por qué no? Es que estaríamos desconfiando de la misericordia de Dios si no creyéramos en la conversión de los Herodes de hoy.
Exactamente.
De todos, los que quitan la vida a través de, uh-huh, de la venta de la droga, de la explotación sexual, laboral, la que sea. Incluimos a todos los inocentes del día de hoy, aquellos que quieren acabar con las vidas que, fíjate, ayer en el programa Solo el Amor Crea, está sonando el teléfono de Monse. No pasa nada. Bueno, voy a aprovechar para leer un correo electrónico, el de Mildred, que nos dice, interesante el programa de la hermana Carmen, con la hermana Carmen sobre el rosario. Aprendí mucho. Dice, qué linda es la Virgen. cómo nos guía por medio de ustedes, dice. Yo le pido siempre que me enseñe a tenerle devoción y ayudar al prójimo. Elsa, de Lima, Perú, envía un saludo para todo este equipo, también especialmente para María José, que está esperando a su bebita. Es una niña,
¿sabías? Es una niña, sí, ¿no? Sí, sí.
Y a todos los invitados, incluida Monse, que está hoy con nosotros, que con su sapiencia tienen la paciencia de instruirnos en la fe a los católicos latinoamericanos. Bueno, a todos, Elsita, un abrazo. Francisca, también de Lima, Perú, dice, señora Nelly, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Saludos para todas las personas que trabajan en ese lindo programa. Siempre los escucho y aprendo mucho. Bueno, Monse, ha llegado el momento de rezar. Dame un segundito que voy tachando esto porque mi memoria no me alcanza para acordarme de todo. Muy bien.
Muy bien.
Y vamos a rezar por estas intenciones que decíamos, ¿no? Y por esos niños que están en peligro de ser abortados. Ya María José nos habló una vez de la adopción espiritual. Raúl y yo también tenemos un niño adoptado. Uh-huh. Este es el número, no sé si 13 o 14. Es que uno, cuando termina los 9 meses de la oración, no puede dejar de decir, no, bueno, no pasa nada, ya recé. En absoluto, porque lo tomas realmente como un hijo tuyo, hijo espiritual.
Claro que sí.
Así que vamos a rezar por todos esos niños y, como decíamos, Monse, por todas las personas que trabajan a favor de la vida, o bien con la oración, con su tiempo, con su donativo, y personas tan ocupadas como tú, que con 8 hijos, y la mamá en casa también, siendo una persona mayor y enferma, y sin embargo, hacer tiempo al Señor también te da luces para poder distribuir bien el tiempo, aunque a veces haya que correr un poquito,
un poquito.
Ahora, venir desde un pueblo cerquita de Barcelona. Bueno, vamos entonces a rezar. Monse, te pido que comiences cada Ave María, voy a hacer la presentación, la fórmula que leemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios, Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero.
Bueno, está a punto de terminar este programa. Quiero recordarles que el próximo viernes, si Dios quiere, es el último programa de este año 2016. Has estado en el penúltimo, Monse, El último. Vamos a charlar con la hermana Carmen Frauca, así que no se lo pierdan. Vamos a hacer un examen de conciencia, Siempre hacemos esto a fin de año y a punto de comenzar. Bueno, y también vamos a, en lo posible, a leer la lista de colaboradores que nos han acompañado durante este año 2016. Y esperemos que el próximo año esté nuevamente con nosotros, igualmente tú, Monse. Bueno, quiero dar las gracias a María de Fort Worth, Texas. Dice, me da mucho gusto saludarlos, en principio a mi querida maestra, porque esta es una escuelita donde hacemos 2 preguntas siempre al final del programa, pero ahora están de vacaciones, el tiempo de Navidad, cómo vamos a darle tarea, ¿no? Dice, bueno, es de cariño la querida Nelly, dice, y también a María José, y la felicito mucho, de verdad, por la bebé que viene. Y toda la gente realmente, Monse, cuando lo dijimos en el programa, la gente siente a María José como parte de la familia, como a todos nosotros, ¿no? Y todas son Felicitaciones, adelante, es realmente precioso, es una maravilla. Gracias, María. Leonardo, de Lima, Perú, es un jovencito que le gusta mucho el dibujo. Ah, vieras qué dibujos nos ha mandado, ¿sí? Monse, a ver, wow, si después te muestro alguno, precioso. Ajá. Bendiciones a todos, dice, que esta Navidad nuestro Señor nos colme de gracias y fuerzas para seguir avanzando en nuestra misión de cristianos, ajá, entre otras cosas, y saluda a todos. Guadalupe dice, feliz Navidad a todo el equipo NSE y radio oyentes de Con los Ojos de María. Gracias, felicitaciones. Bueno, nos felicita a Raúl por nuestro aniversario de bodas, ajá, también a María José, y nos manda varias fotos muy bonitas, ¿eh? Gracias, Guadalupe. Bueno, lo demás lo dejo para el día viernes, ¿eh? A ver si me da tiempo todo. Monse, ajá, nos quedan unos 3 minutos.
Sí.
Yo quiero preguntarte, a los encuentros de Viñedo de Raquel para sanar las heridas del aborto, ¿solamente van mujeres que han abortado? ¿Y los médicos que lo han hecho? ¿Y los hombres que han incitado a la esposa, a la novia, a matar a ese niño? ¿O inclusive padres de esa chica, los padres de la chica que ha, uh-huh, abortado? ¿O es solamente para las mujeres?
Está abierto a cualquier persona que haya colaborado en un aborto y que tenga ese sentimiento de dolor, porque no todos, por desgracia, lo tienen. Sabemos, por desgracia, que hay muchos hombres que dejan embarazada a la mujer, y la mujer es la que lleva todo la mochila a cuestas, uh-huh, como decimos. Pero sí que nos ha llegado casos, hemos tenido casos de varones y los hemos visto llorar y sufrir mucho. Y sí, está abierto tanto para hombres como para personal sanitario, como para abuelos, como para tíos, ¿eh? Porque cuando empieza uno a estirar de la madeja, el aborto no viene porque la mujer se lo plantee ella sola. Muchas veces, la mayoría, es porque detrás hay alguien la ha empujado. Claro, ya. Porque muchas veces esas mismas personas que la hubieran podido ayudar a dar vida son las que la incitan a abortar. Uh-huh. Y luego, claro, evidentemente tienen sentimientos de culpabilidad, muchas, claro, de ellas, ¿eh?
Bueno, para eso está el Viñedo de Raquel, para ayudarles, ¿no?, a sanar, sí, esas heridas. Y qué bonito mirar todo con una visión cristiana, Monse, con, uh-huh, la fe, realmente, cuánto bien se puede hacer y cuánto el Señor bendice, no solamente a las personas que se arrepienten, uh-huh, del pecado del aborto, sino ayudar también a ustedes, wow, que están ahí en lucha con el demonio, porque así nos decía el padre Leonel Fernández hace un tiempo, ¿no? Una de las cosas que le gusta, entre comillas, más al demonio es el haber conseguido que el aborto fuera, parece como que, uh-huh, eso sea normal. Monse, me hubiera gustado seguir charlando, uh-huh, contigo, ha sido un programa precioso, y más en este Día de los Santos Inocentes. Pensemos en los inocentes de hoy, los jóvenes que han caído en la droga, las personas descartadas, los indigentes, los que viven en la calle, los que no tienen ninguna ayuda, los que son explotados sexualmente, laboralmente, físicamente, pensemos en todos ellos y encomendémoslos. Nosotros vamos a ir a misa dentro de una hora más o menos, uh-huh, y lo vamos a hacer, Monse. Quiero dar las gracias a Monse San Martí, esposa, madre de 10 hijos, miembro de Cide Vida y delegada en Barcelona del Viñedo de Raquel. De nuevo, Monse, feliz Navidad y mándale un abrazo muy fuerte, pero eso que duele, ¿sabes? A tu madre de mi parte, sí, y un saludo a tu esposo y a todos tus hijos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
Dios,
Nelly.
Te bendiga.
Un abrazo.
Los esperamos el próximo viernes en Con los Ojos de María. Muchas gracias.
Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.